Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres de Verdad.
Estamos sumamente agradecidos al Señor de que nos permite una nueva oportunidad de esta entrega de su programa Hombres de Verdad. Amén. Sus anfitriones, José Agüero y Marcos Peña, están para servirles y esperamos que el Señor traiga su palabra como un rocío fresco sobre nuestras vidas.
Amén.
En el día de hoy vamos a estar contestando una de las preguntas que entran regularmente causadas por los diferentes temas que hemos tratado en el pasado.
Y yo creo que en los temas subsiguientes hay varias preguntas en el
aire. Hay varias preguntas. Creo que vamos a hacer varios programas contestando preguntas.
Exacto.
Y la que queremos contestar hoy es la siguiente. ¿Debe el hombre siempre resolver los problemas en el matrimonio?
Muy buena pregunta esa, de verdad. Ayer yo estaba dándole clases precisamente a una parejita que se va a casar. Yo le doy lecciones. Y una de esas lecciones es los mandatos bíblicos a los esposos, ¿verdad? Y comenzando por ahí, pues obviamente se ve la intención en el diseño de Dios, no solamente en el matrimonio, sino antes que existiese el matrimonio, de poner al hombre encargado de su creación. Y esa pregunta armoniza bastante con lo que es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros hombres, que somos los líderes de nuestros hogares, de nuestras iglesias, de nuestra comunidad y obviamente con la ayuda imprescindible de nuestras esposas, de las damas, que eso es importante. Marcos, cuando estábamos leyendo la pregunta, me llegó a la mente la historia de Ruth y Boaz. ¿Te acuerdas? En el libro de Ruth, capítulo 3, cuando tiene ya el encuentro definitivo de Boaz con Ruth, o de Ruth con Boaz, porque fue Ruth la que fue bajo la dirección de Noemí a cumplir con un deber de la palabra de Dios, que le mandaba a mirar a uno que pudiera redimirlo, un pariente cercano de su esposo fallecido. Así que ella fue y le dijo todo lo que dijo Noemí, y Boaz le dijo algunas explicaciones pertinentes de que había otra persona también que en el orden de familiares era más cercano. Por ejemplo, Boaz quizás era un primo segundo, mientras que ese otro era un primo hermano, como le llamamos nosotros. Así que le dio el reporte, la mandó donde Noemí. Cuando llegó Ruth donde Noemí, le preguntó a Noemí, a Ruth, que cómo le fue. Y entonces le explicó todo lo que era el proceso para enfrentar y resolver esa situación que Boaz le había dicho que había que hacer el curso de eso. Y me gusta mucho cuál fue la respuesta de Noemí. Dice en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Es, en otras palabras, todo lo que cae a la mano de un hombre que esté relacionado con el matrimonio, que esté relacionado con la familia y que esté relacionado con el cumplimiento de los mandatos de Dios establecido en su palabra, ese hombre va a ser diligente, ese hombre va a ser esforzado, ese hombre va a buscar todos los recursos, como podemos ver en el libro de Ruth, en el capítulo 4, ese hombre va a emplear el tiempo que se requiere para resolver cualquier asunto importante que atañe a el matrimonio y la familia.
Ese versículo que tú citaste es un versículo que siempre me ha encantado.
Igual a mí.
Porque, wow, qué bueno es cuando tú te topas con un hombre responsable, con un hombre, como diríamos en nuestro país, con un hombre que resuelve. Y cualquiera diría, bueno, pero se supone que los hombres deben resolver. Sí, se supone. Pero estoy seguro, José, sin ni siquiera haber hablado contigo de esto, que en tu experiencia pastoral te has topado con más de un caso donde te estás preparando alguna actividad o haciendo algo y asignas una responsabilidad. Y la persona no solamente no la cumple, sino que aún es incapaz de previamente decirte que se le presentó una situación. Y cuando se resuelve como se pueda y después tú lo ves, fulano, ¿qué pasó? Ah, no, fue que se me presentó un inconveniente y no pude. Esas son personas que normalmente tú no las vuelves a usar más. Porque tú dices, no se puede contar con ellos. Es una irresponsabilidad.
Y lamentablemente eso pasa más con hombres que con mujeres.
Tristemente, tristemente. Así que cuando yo vi la pregunta, dos cosas vinieron a mi mente y quiero decirlas ahora. En primer lugar, yo las reformularía. ¿Debe el hombre siempre intentar resolver los problemas del matrimonio? Sí. ¿Por qué digo intentar? Porque en algún momento puede darse algún problema interpersonal y alguno de los miembros del matrimonio, la esposa, o si es la familia, puede en su pecado trancarse en banda o sencillamente obsesionarse con una posición pecaminosa particular, y ahí es un poquito más difícil. Pero la pregunta que tú iniciaste muy bien trayendo el ejemplo de vos, evidentemente no es la pregunta que vamos a hacer, porque teníamos que la respuesta que vamos a dar, porque tendríamos que terminar el programa ya. Pero cuando yo leo esa pregunta, la primera respuesta que me viene es sí.
Sí, exacto.
Sí, sí, sí. Porque fíjense lo que pasa, mis queridos hermanos y amigos. Los que están familiarizados con la Escritura, que son creyentes, están muy claros en lo que la Biblia dice, que el hombre es la cabeza de la relación. Pero normalmente cuando piensan en cabeza, el énfasis que ellos le dan o que le damos o que nos gusta darle es el aspecto de la autoridad. En otras palabras, yo soy cabeza, yo soy que tengo la última palabra. Y es cierto, pero al mismo tiempo es cierto que hay una parte que olvidamos. Mientras más autoridad se nos da, no es una autoridad para que la usemos para nuestro propio beneficio, es una autoridad que Dios nos da para que cumplamos sus propósitos. Y eso implica que a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Así que nosotros no solamente es cierto que tenemos la última palabra, ¿pero por qué? Porque somos los responsables ante Dios. Así que cualquier situación que se presente en el matrimonio, y lo expando un poquito más, y aún en nuestras familias, los principales responsables de hacer todo lo posible por resolverla somos nosotros los esposos.
Así es.
Somos nosotros los padres. En lugar de estar buscando culpables, porque eso es muy fácil. Tomamos el mismo papel de Adán, la mujer que me diste. En otras palabras, no fui yo, que yo no tengo toda la culpa. Es más, señora, hasta tú la tienes porque me diste una mujer que me llevó a pecar. Es una barbaridad. Pero eso, después de la caída, permanece hasta el día de hoy. Siempre queremos buscar culpables. La culpable es mi esposa, los culpables son los hijos, los culpables son los amigos, los hermanos, los familiares.
Las circunstancias.
Nosotros no debemos estar buscando culpables, sino más bien decidiendo ser nosotros el elemento que va a ayudar para que la situación se resuelva.
Y es parte de lo que todo hombre tiene que entender, que es el diseño de Dios en sentido general. Hoy en día se están empoderando más a las mujeres para que sean más ayuda idónea. Yo lo veo así, pero hay un aspecto ahí que no me gusta, porque están cargando demasiado a las damas.
Y sobrecargando.
Y muchas veces es lo mismo que pasa en la vida matrimonial, uh-huh, y familiar. Hombres que rehuyen entender que todas las funciones que se hacen en el hogar, incluyendo las hogareñas, son responsabilidades de nosotros. Y por acuerdos de sociedad, la hemos delegado algunas de ellas a nuestras esposas. Normalmente cocinar, lavar, hacer todas las tareas domésticas siempre es dedicado a una esposa. Pero cuando la esposa está también haciendo las obligaciones laborales que nos corresponderían a nosotros, entonces nosotros deberíamos también ayudarlas a ellas, claro, en todas lo que son las labores propias, no de la mujer, sino propia del matrimonio y de la familia. Uh-huh, porque uh-huh, cocinar no es una atribución exclusiva de la mujer. Es una atribución propia de la familia, de los líderes de la familia, que son los padres. En los casos donde papá sea el que provea los alimentos y mamá no tenga que trabajar para proveer los alimentos, se supone que ella sí puede encargarse de los asuntos del hogar. Yo le enseño a los que se van a casar, cuando ambos trabajan, que si los dos son hombres fuera de la casa, los dos tienen que ser mujeres dentro de la casa para que se ayuden, ¿verdad? Mutuamente. Y esa es una forma más bien de llamar la atención para recordarle de que las tareas que el matrimonio genera y la familia genera es de ambos.
Y también, José, al escucharte la forma tan coloquial y que nunca había escuchado, pero muy ilustrativa, creo que también les enfatiza, si tú estás contando para el sostenimiento del hogar, que es tu responsabilidad, con el trabajo de tu esposa, en otras palabras, tú estás contando con que ella haga parte de lo que es tu responsabilidad, entonces, ¿cuál es el problema con que tú hagas parte de lo que es su responsabilidad en el hogar?
Exactamente. Esa es la idea de la frase.
Exactamente.
Esa es la idea de la frase. Y lo que uno quiere es, como repito, llamar la atención. Pero volviendo al tema original, yo creo que el hombre como cabeza, como la persona que Dios le ha dado la autoridad para eso, él es el que tiene que analizar junto con cualquiera de los miembros del hogar las situaciones que hay que resolver. Apareció una situación X en cualquier área. Él entiende que puede llamar a la esposa, consultar con ella y ver si ella lo puede resolver o lo tiene que resolver él. O también si hay algo que atañe a los hijos, entonces él tiene que convocar a los hijos y ver de qué manera cualquier hijo puede cooperar o la decisión que él toma para que esa situación se resuelva. O sea que él es el que tiene que motorizar las soluciones.
Él es el responsable final. No significa que él tenga que tomar la acción, pero es el responsable final.
Y yo diría, Marcos, que también es el responsable inicial. Uh-huh. Yo entiendo lo que tú dices. El inicial en el sentido de que yo he oído mucho en retiro de matrimonios o en conferencias de matrimonio de la esposa que hace todo lo posible para mantener su casita bonita y compra un cuadro, una pintura. Y ella ha hecho sus ahorros, ella ha buscado la manera de poder tener ese cuadro en su casa para ponerlo sobre la pared, pero ella carece de las habilidades para tomar un clavo y un martillo o un taladro. Así que le dice, mi amor, mira el cuadro que compré, ¿te gustó? Sí, mi amor, me gustó, está lindo. ¿Y dónde tú lo vas a poner? Mira, yo lo voy a poner ahí. Wow, ahí va a quedar muy bien. Y se va a ver muy bien la casita. Qué bueno que te gustó. Yo te lo voy a poner ahí. Te voy a poner el clavo hoy lunes con el martillo para que tú, por favor, más tarde lo hagas. ¿Qué tú crees que pasa muchas veces, Marcos?
No. Imagínate. Lo típico. Pasan meses y ahí está el cuadro en el piso y al lado el martillo y el cuadro. El martillo y el clavo.
Ese es el problema.
Eso es típico. Fíjate, nosotros no habíamos hablado esto antes del programa, que conste. No. Sin embargo, es un ejemplo que él da, que es el ejemplo típico.
Clásico.
Es que procrastinamos, posponemos demasiado las labores que a veces en nuestro hogar, en nuestra cabeza, son como labores propias del hogar. Y entonces, óyeme, provocamos en nuestras esposas sentimientos de molestia con razón.
Yo estaba tratando recientemente a una dama que tiene muchos problemas, déjame ver si puedo explicar ese término, psicosomáticos, ¿verdad? Cuando personas comienzan a tener dolores y situaciones en su cuerpo que los médicos revisan y no encuentran una causa orgánica posible, entonces ya el médico le dijo, tú necesitas una cita con la psiquiatra para que pueda verificar los qué es lo que se está causando. Y efectivamente la psiquiatra la miró, la medicó y los dolores comenzaron a desaparecer. Uh-huh. Y la psiquiatra no le medicó con respecto a dolores, le medicó más bien con respecto a su mente, que estaba llena de ansiedad, de depresión y muchas otras cosas más. Pero cuando tú ves el cuadro, que ella se quedó por un tiempo viviendo con una familia mientras se recupera, cuando ella dice, yo voy a regresar a mi casa, yo le dije, wow, me da pena de que en tu casa es la que te ha enfermado y te vas a volver a echar hacia atrás. Y cuando tú miras en detalle las situaciones, es que hay un marido que no se atreve a poner su autoridad para resolver situaciones con los hijos que están fuera de control. Muy fuera de control, sumamente fuera de control. Y la mujer, tú sabes que tiene un aspecto sentimental, que mi pobre hijo, que mi hija, que mis nietos, que aquello. Y si el hombre no toma una decisión, muchas veces, después de hablar con ella, y que la mujer interpone sus sentimientos a la solución valiente de su marido, entonces él va a tener que tomar una decisión unilateral, que no siempre la aconsejamos nosotros. Siempre queremos, como dicen Amós 3:3, que andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo, pero hay unos aspectos ahí así. Así que yo estoy mirando a esta señora que tiene un trabajo muy demandante, que es la mayor aportadora económica de la casa, pero también tiene todas esas situaciones con hijos ya grandes que han tomado cursos malos en su vida, y hay un hombre que dice, mira, y así dijo en una ocasión, mira lo que hace esta con esto y esta y este con esto, y yo no puedo hacer nada. ¿Cómo es que un hombre va a decir, yo no puedo hacer nada? ¿Cómo va a ser que no pueda? Entonces sí es cierto que nosotros estamos para ser los iniciadores de la resolución de problemas y tener, como dijo Marcos, también la solución final. Yo le digo a las parejas en las clases matrimoniales, uno tiene que ser un experto en solución, no un experto en complicación. Porque hay demasiados que son expertos como en complicar las cosas. Y si hay algo que complica las cosas, es la procrastinación. Dejar para después lo que tiene que hacer antes. Es parte de un proverbio popular. Y cuando el proverbio popular lo dice, lo que está es refrendando lo que dice la Biblia. Que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy o lo que debes hacer hoy. Y el Señor dice que en lo que requiere diligencia, no perezoso. Y el libro de Proverbios habla mucho del hombre diligente que va a enriquecer, mientras que el hombre que es negligente va a empobrecer su vida espiritual, su vida económica, su vida familiar, su vida matrimonial, en todos los aspectos. De manera que tiene que haber una iniciativa siempre de ponernos en nuestras mentes que todo hay que solucionarlo. Y volviendo al caso de vos, Marcos, yo creo que en la vida, en todas las áreas, resolver los problemas de hoy, es lo que va a traer mayor bienestar a la vida mental, emocional, espiritual, matrimonial, familiar, eclesial, laboral, de nosotros los seres humanos. El tomar esa decisión de hoy, de hoy.
Hay algo que tú dijiste, José, que quiero darle un poquito más de enfocarlo un poquito más de cerca. Cuando un hombre en una circunstancia determinada, y es el ejemplo real que tú mencionas, dice, mira, yo veo que esto y esto está mal y yo no puedo hacer nada. Pero eso lo vamos a tratar después de la pausa. Quédense con nosotros.
Amén.
Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga.
José, mencionábamos el caso de el hombre que ve ciertos problemas y dice, yo no puedo hacer nada. Yo creo firmemente que la palabra poder está perdiendo su significado. Sí. La cantidad de creyentes que dicen que no pueden hacer una cosa, y yo siempre le digo, eso no es verdad, sobre todo cuando tiene que ver con no cumplir con sus responsabilidades. Con frecuencia tú te topas con un creyente que te dice, mira, yo sé que esto es así conforme a las escrituras, pero yo no puedo hacerlo. Y yo siempre tengo que corregirlos y decirle, no, tú no puedes, no, tú no quieres.
Exacto.
Y se les hace difícil asimilarlo. Dice, pero pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, te puedo citar un versículo claramente. Primero a los Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es todo lo que está implicado en ese versículo? Bueno, ¿sabes qué está implicado? Que no todos los creyentes somos iguales. No todos los creyentes tenemos la misma madurez y no todos podemos lidiar de igual manera con las situaciones particulares. Pero lo glorioso de ese texto es que Dios promete que Él no va a permitir. Él sabe cuál es el límite tuyo, cuál es el límite mío. Y en ese versículo Dios promete que Él no va a permitir en nuestras vidas ninguna circunstancia que sea más allá de lo que es nuestra capacidad. Eso es ahí. Entonces, cuando alguien me dice yo no puedo, yo le digo, es que si yo te acepto que no puedo, entonces no estoy aceptando lo que Dios dice. O tú estás errado o Dios está errado. Y evidentemente tú sabes a quién yo le voy a creer.
Y tú sabes,
así, Marco, que no digas que no puedes, di que no quieres.
Marco, si ese versículo, esa palabra tentación, que es como la palabra clave, también en otros textos de la Biblia, esa palabra en el idioma griego se usa como prueba.
Como prueba.
Como prueba. Entonces nosotros podemos decir, tentación es un problema que hay que enfrentar y resolver. Una prueba es un problema que hay que enfrentar y resolver. Una situación familiar es algo que hay que enfrentar y resolver. Y que tiene dos elementos muy importantes que hacen más fácil que uno pueda resolver. ¿Cuáles son? Primero, el que tú presentaste. Dios nos los da de acuerdo a nuestros límites y capacidades. En segundo lugar, tenemos la salida de Dios. O sea, aquí está Dios controlando que lo que llegue a tu vida sea justamente lo que Él sabe que tú puedes.
Que tú puedes manejar.
Manejar. Y aquí abajo está que Dios te va a proveer la salida. Entonces, no hay que tenerle miedo a salirle huyendo a ningún problema, como yo creo. Yo creo firmemente que a ningún problema, todos los problemas hay que enfrentarlo confiando en que Dios permitió que llegara a tu vida.
Exactamente.
Y confiando también que si le pedimos a Él, Él nos va a dar la solución a ese problema, nos va a dar la salida, nos va a iluminar nuestro entendimiento para que nosotros podamos hacer la salida.
Así mismo, nosotros hemos dicho, creo que muchas veces desde este programa, que creemos firmemente que estamos viviendo en una época donde hay una seria crisis de masculinidad.
Muy seria.
Pero seria, seria, de verdad que, José, yo supongo que te pasa lo mismo, que a veces yo me siento hasta con cierta frustración. Porque uno recibe en la oficina matrimonios con dificultades. Y la verdad que no es, yo no te puedo decir que mi experiencia es, y estoy seguro que tampoco es la tuya, que de lo que todos los casos que tú recibes, 50% el mayor responsable es la mujer, 50% el mayor responsable es el hombre. La verdad es que yo pienso en 10 casos con problemas matrimoniales y posiblemente de esos 10, 8, el principal problema es el hombre. Pero no solamente eso, José, sino que es algo que también que he estado viendo en mis últimos años. Hombres casados con mujeres con un carácter fuerte, que dicho sea de paso, no son un caso raro.
No.
Yo me sonrío porque una vez alguien dijo, mi esposa tiene un carácter fuerte, y otro hermano que estaba ahí le respondió, ¿y tú conoces alguna que no lo tenga? Las hay, pero son las menos.
Sí, no.
Tienen su carácter como tú tienes tu carácter, como yo tengo el mío. Pero ¿qué pasa?
Pero a mí Dios no nos dio mujeres con carácter fuerte.
No. Ahora. No, exacto. Ahora. Sí. Ahora. Gracias al Señor. Pero ¿qué pasa? Que he visto con mucha frecuencia que ellos abdican de asumir el liderazgo de la relación y la culpan a ella por no permitirle asumir el liderazgo. No, lo que pasa es que
si hay un vacío de liderazgo.
Hay un vacío de liderazgo. Y si tú lo dejas, y si tú la dejas, ella lo van a asumir. Lo que pasa es que a veces es más fácil dejarla que lo asuman, porque eso implica también asumir ciertas responsabilidades. Y es impresionante que el hombre de hoy hay ciertas responsabilidades que no quieren asumir. ¿Por qué digo ciertas? Porque a veces no son necesariamente responsabilidades laborales lo que no quieren asumir. A veces son muy trabajadores,
sí,
y todo.
Sí, son muy trabajadores.
Pero son responsabilidades en el hogar de decirle a ella, no, mi amor, así no, tal cosa. Mi reina, no lo vamos a hacer así. No, pero ¿qué es esto? No, después hablamos de eso. Ya hemos hablado, no me convences. Lo vamos a hacer así. Pero no, entonces empiezan a permitir que las esposas tracen la pauta, y en lugar de ellos tomar las medidas adecuadas, que a veces pudiera incluir la medida adecuada, si tu esposa es una terca, no es que tú sueltes eso. Eso pudiera implicar que tú digas, no, mi amor, vamos a buscar consejo. Y van donde un consejero, que ambos respeten a su pastor, y el pastor le va a decir, mi hermana, pero es que tú estás asumiendo funciones y decisiones y roles que no te corresponden, que son de tu esposo. Pero a veces están muy preocupados por su reputación, no quieren ir. La mayoría de los casos de matrimonios que vienen donde ti con problemas de hace 2 años y ahora que aparecen, y que la típica respuesta es, no, pastor, era que uno de los dos no quería. El alto porcentaje de los que no quieren, ¿quiénes son? Los hombres. Las esposas están dispuestas generalmente.
Dicen que el 88% de las veces que una pareja va a consejería es por iniciativa de la mujer.
Entonces, eso, vuelve y repítelo, escuchen esto, porque ustedes escuchan eso y posiblemente no se dan cuenta que muy probablemente ustedes pertenezcan a ese 88%. Vuelve y repítelo, por favor.
El 88% de las veces que una pareja acude a consejería es por iniciativa de la mujer.
Eso
iniciativa
es,
e insistencia.
Eso es, ¿sabes qué? No se me ocurre otra palabra, José. Eso es vergonzoso, porque eso nos dice la crisis de masculinidad que estamos teniendo. Porque somos responsables, mis hermanos, responsables.
Oye la teoría, Marcos. Eso lo podemos resolver nosotros.
Sí.
Pero tiene meses en eso.
Exacto, y no se resuelve.
No hace nada para resolverlo.
Exacto.
Lo dejan al tiempo, y como dice Tozer, el tiempo solo no resuelve nada.
Nada, absolutamente nada. Al contrario, nada. El tiempo solo lo que hace es que deteriora las cosas.
Lo pone peor. Pero mire, déjeme darle algunos ejemplos bíblicos. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, hay un hombre llamado Nabal que se le presentó una situación para que él tuviera que tomar una decisión de si accedía a un pedido que le hacía David de ayuda. Y este hombre dijo que no lo iba a hacer. Y eso generó que David armara a sus hombres para ir a atacarle y poder apropiarse de lo de él. Cuando los siervos de Nabal se enteran de la decisión de David, se lo comunican a la y de Nabal, se lo comunican a Abigail, y Abigail tiene que asumir el rol de su marido, de ir y resolver el problema, y lo resolvió. Porque Marcos, en muchas áreas de la vida donde se requiere como sabiduría, muchas veces mujeres tienen más sabiduría para resolver cierto tipo de problema que hombre. Nabal lo pudo haber hecho mejor que Abigail, mil veces mejor. ¿Por qué? Porque él tenía todos los recursos. De hecho, cuando Abigail viene para darle la noticia, no puede darle la noticia porque su marido había convocado a sus amigos.
Lo encuentra borracho.
Había hecho un banquete en el que tal vez Marco había invertido más en ese banquete que lo que podía haberle mandado a David y poniendo su vida en peligro.
Así es.
Porque yo he oído comentarios de lo que se gasta en una fiesta. Yendo tú con tu esposo, con tu mujer o con cualquier otra persona. Imagínate cuando tú le dices a todo el mundo, yo voy a brindar. Ya, ahora es igual que aquella época. Se gastaba un dineral, por decirlo así. Entonces, ese vacío de poder, ese vacío de resolver los asuntos, que bien pudo haber dicho él, déjame consultar con mi esposa. Y la esposa y le dice, mira, David está mandando a pedir dinero, comida, porque él sabe que estamos esquilando. O sea, que es un tiempo donde hay ingresos. ¿Qué tú crees que se debe hacer? Yo no quiero darle nada a él porque yo no quiero darle lo mío a alguien que yo no sé quién es ni que ha trabajado aquí. Pero él tenía sus razones. Y quizás Abigail le dice, Nabal, ¿tú me das permiso para que yo vaya y le lleve algo? Y así ese hombre, sí, ven, mi amor, ve. Él fue que resolvió, no fue ella.
Sí.
No fue ella que resolvió, fue él.
En ese caso hipotético, en esa alternativa.
Exacto, fue él.
Claro.
Fue él que la invitó a ella, o pudo haber invitado a sus siervos, o pudo haber invitado a sus hijos y decirle, yo no me atrevo a darle nada a ese hombre, porque yo no tengo la obligación de darle de lo mío a alguien que anda merodeando por ahí, como pasaba con David. Él tenía la razón, pero él ponía en peligro sabiendo que los merodeadores tienen ese tipo de, o los beduinos del desierto, como se le llamaban los árabes, ¿verdad? A esa gente que estaban asaltando las caravanas, sabían que había un riesgo de que le atacaran. y él pudo haber buscado ayuda. Pero ahí, Marcos, cuando yo miro el caso de Nabal, me doy cuenta de que una de las razones por la que muchos hombres no resuelven el problema no es porque no tengan los recursos, no es porque no tengan las personas que le pueden ayudar, no es que no tengan la capacidad para hacerlo. A veces es esa terquedad, esa terquedad, porque la Biblia dice que él era un hombre duro y de malas obras, al punto tal de que no solamente no lo resolvió él, sino que cuando su esposa se lo dice, dice la Biblia que su corazón se quedó como una piedra. Y aquí tengo malas noticias para ese tipo de hombre. 10 días después, Dios le quitó la vida. Cuando yo hago esa historia con ese final en algunos retiros de matrimonios, reuniones de matrimonio, yo le digo, así que si tienes un hombre, si tienes un hombre terco, cuenta hasta 10 días. Pero me llama mucho la atención eso, esa historia. Me llama mucho la atención también en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4. ¿Te acuerdas de la viuda que Eliseo le dijo busca vasijas prestadas?
Sí, sí, sí.
Tú sabes que vino el acreedor de esa familia y se iba a llevar a sus hijos para que le pagaran con trabajo las deudas que había acumulado el siervo de Dios que había muerto, el profeta. Yo cuando pienso en eso, Marcos, cuando yo pienso en eso, pienso, porque no lo afirma la Biblia, pero yo digo, ¿se metió él en deudas sin haber buscado la dirección de Dios? Y mira que él era un profeta. Y yo he visto pastores con unos líos económicos. Increíble, Marcos.
Penosamente.
Pero increíble. Han ido a mi oficina y yo le digo, mi hijo, ¿pero de dónde tú vas a sacar esos recursos? Dios los ha ayudado porque se han metido en lío por su familia de origen. O sea, recuerdo de uno que se sentó conmigo, sabiendo yo sus ingresos, la comunidad donde sirve, pero es el hijo mayor. Y el hijo mayor es de un padre irresponsable. Es el que asume a todos los hijos y cada vez a los hermanos, y cada vez que los hermanos tenían una situación, él se endeudaba para resolverlos. Así que al final los hermanos le prometían que le iban a ayudar a pagarlo y al final no le pagaban nada. Sí. Y yo creo que Dios lo ayudó por esa razón. Pero es bueno que cuando surjan los problemas económicos, no son las tarjetas de créditos las que solucionan los problemas económicos, no son esos préstamos con unos réditos altos. No son esos préstamos institucionales en un banco cuando tú sabes que no puede, que no va a tener para pagarlo. La solución no es lo que me enseñaron en la universidad, consolidación de deudas. Hay mucha gente que dice, no, 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 cuando vienen gente aquí, consejeros que yo conozco, cuando vienen aquí personas con problemas de varias deudas, se hace una consolidación, se hace un solo préstamo y se paga los 5 préstamos que tiene y se queda con uno solo. Sí, pero yo lo he hecho eso. Y lo he hecho mal porque no he, aunque he ido al origen, recuerdo de alguien que fue y me dijo que con el sueldo que ganaba no podía pagar las 4 tarjetas de crédito. Y yo le dije, vamos a hacer una consolidación de deuda. Y eso es lo mejor. Y te voy a ayudar a conseguir el préstamo. Y lo ayudé a conseguir el préstamo. Pero le dije, no lo voy a conseguir hasta que tú no tomes la decisión de cortar y devolver esas tarjetas. Porque si no lo haces, vas a volver a lo mismo. O sea que dije que lo hice medio mal porque después no le di el seguimiento y volvió a caer a lo mismo. Pero es ir a la raíz y cortar el origen de donde está viniendo, que siempre esté resolviendo los problemas de una manera incorrecta. Entonces es bueno que el hombre sea el que lo resuelva, pero que lo resuelva de una manera correcta, buscando la dirección de Dios, la ayuda de Dios. Me duele otra vez, Marco, volver a lo de la viuda. La viuda buscó consejería para resolverlo, pero se ve que este hombre parece que no buscó consejería, que por eso murió y dejó a su esposa y a su familia embarcado en una gran deuda.
Un aspecto para que no piensen que son inferencias solamente que nosotros estamos haciendo aquí, cuando enfatizamos tanto la responsabilidad del hombre de resolver los problemas de su matrimonio. Eso nosotros lo vemos desde el inicio de la creación del hombre. Adán no tomó la iniciativa de pecar contra Dios comiendo del árbol que Dios le había dicho claramente que no comiera. Y no era que era el único árbol que había. Había un desierto y había solamente un árbol con fruto. Y Dios cruelmente le dijo, no comas. No, 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 no. Dios los colocó a ellos en un lugar lleno de provisión, lleno de árboles hermosos, lleno de frutos. Y uno de manera particular le dijo, de ese no puedes comer. Quien inició todo no fue el esposo, fue la esposa, fue Eva. Sin embargo, nosotros vemos cómo cuando Dios aparece, le reclama a Adán. Y uno dirá, ¿y por qué le reclama a Adán? Bueno, porque Adán pecó también. Sí, 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 pero el Señor no le estaba reclamando tanto como si fuera algo que a él se le ocurrió. No, sino que fíjense cuando él declara el por qué va a ser condenado. Por cuanto escuchaste o seguiste la voz de tu mujer, y entonces viene el aspecto de la maldición. Él era responsable de decirle a Eva, no, mi amor, no, no, no. Y la idea no se ve tanto en el texto en español, pero la idea en la estructura en que está escrito, no es que Eva comió y él andaba por ahí, cuando él llegó ya Eva había comido y él le brindó. La idea que se implica es que ella comió estando el presente. Es como que, wow, pero mira esto qué bueno. Y él está ahí mirando. ¿Y qué va a hacer Eva? Óyeme, al final Dios demandó la responsabilidad a Adán. Cuando Dios aparece, no le dice, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Eso no llama la atención. ¿Por qué fueron los dos? Dios le dice, Adán, ¿y qué tú hiciste? Y yo me imagino a Adán queriendo decirle, Señor, perdóname, ¿qué yo hice? No, ¿qué hicimos? No, el Señor dijo, no, no, es que yo no lo estoy preguntando. Ah, entonces eso significa que Eva era inocente. No, no significa que era inocente, porque cuando nosotros vemos las consecuencias de la caída, hay también consecuencias para ella. Pero si perdemos este punto, perdemos la respuesta del todo.
Marcos,
el responsable de la relación matrimonial y por lo tanto
todo lo que pase.
De todo lo que pase ahí adentro es el esposo, es el hombre.
Marcos, y antes de finalizar, hemos enfatizado mucho el asunto de resolver los problemas matrimoniales o que se dan dentro de la relación matrimonial, pero también tenemos que recordar que el hombre es responsable de los problemas familiares. Por ejemplo, dos cosas quiero enfatizar rápidamente. Si un hombre actúa y enfrenta todo de acuerdo a la palabra de Dios, va a tener que resolver menos problemas. Si él guía su vida, si él guía sus decisiones, si él guía su matrimonio, si él guía su familia de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, eso le va a evitar una cantidad inmensa de problemas, inmensas. Y podríamos pasar horas aquí hablando de eso, la cantidad de problemas que le va a evitar. Entonces, si usted es flojo para enfrentar los problemas, sea fuerte para usted hacer las cosas o firme de acuerdo a la voluntad de Dios, porque así no tendrá que resolver tantos problemas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que cuando los hijos de Lot hicieron todas las cosas malas que hicieron, nunca Dios le llamó la atención a ellos, sino siempre a Lot. Siguiendo con la idea de Adán y Eva, como tú lo hacías, Adán es responsable del problema que pasó en la vida matrimonial, así mismo pasa en la vida familiar, que Dios a quien enfrenta duramente es a Lot por lo que sus hijos hicieron. Dios los castigó también a ellos, pero a quien les pide cuenta es a Lot. De manera que los problemas matrimoniales, familiares, que se dan en el seno de nuestro hogar, es responsabilidad de nosotros generar, motorizar soluciones, sea con la primero con la ayuda del Señor y luego también con todos los demás componentes del hogar.
Así es. Permítanme resumir muy brevemente la respuesta a la pregunta. ¿Debe el hombre siempre resolver los problemas del matrimonio?
Sí. Sí.
Esperamos que nos sintonicen en una próxima entrega. El Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros.
Hasta aquí, Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres. de verdad.
Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061. 8226-66061. Que Dios te bendiga.